Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 7 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Se respetará decisión de las mayorías para instalación de gasoductos en La Laguna. En una reunión más para abordar el asunto, el gobierno municipal ponderó el desarrollo económico con la permanencia de las empresas en Lagos de Moreno si continúa la obra, mientras que habitantes que se oponen propusieron se revisen otras opciones o alternativas. Múltiples carencias en Cañada de Ricos. Habitantes de esta colonia opinan que es necesario mejorar el alumbrado público, pues la falta de iluminación hace más proclive la delincuencia en las calles. Invitan a segundo coloquio de humanidades en el Culagos. Exposición de fotografías, de pintura y de historietas, además de presentación de música en vivo, serán algunas de las actividades de este coloquio los días 7 y 8 de mayo. Ciclo de primavera de música clásica para conocer el talento local. Todos los miércoles de este mes se presentarán artistas locales y regionales en el ciclo de primavera de música clásica. Una de las finalidades es conocer el auge de este género en el público laguense. Y en la información estatal, padre de niña asesinada entre los 12 que escaparon en Tlajomulco. El fiscal Gerardo Octavio Solís señaló que el hombre estaba entre las personas que escaparon de una casa de seguridad donde las tenían privadas de la libertad. Ignoran a fiscalía, no entregan datos. A la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción la han ignorado diversas autoridades en peticiones de información hechas a raíz de las indagatorias de A Toda Máquina, lo que está retrasando los procesos de investigación. En la información nacional diagnostican caos en PGR, 95% de impunidad, 21.000 órdenes sin cumplir, 300.000 casos rezagados. Un diagnóstico oficial encontró posibles hechos de corrupción en la PGR, compras injustificadas o con sobrecostos y desorganización en áreas claves como la policía y los peritos. El asesinato de Aide Mendoza, de 18 años, no sorprende al CCH, allí se vive con violencia a diario. El clima que rodea al Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente de la UNAM es de inseguridad, coinciden estudiantes, vecinos y trabajadores de la zona. En la información internacional, Estados Unidos impone aranceles de 17.5% al tomate mexicano. La decisión implicará para los exportadores tomateros mexicanos un costo anual superior a $350 millones, calculó la Secretaría de Economía. Y Trump redobla su apuesta por una política exterior de confrontación. Con un portaaviones de Oriente Próximo, más aranceles a China y maniobras en Venezuela y en Cuba, el presidente de Estados Unidos mueve fichas en el mundo con un ojo en la agenda doméstica.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos, pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Además, daremos estreno en este espacio informativo a la segunda entrega de la campaña radiofónica Resístete al Aire, que forma parte del programa Lectura en Movimiento y es producida por Radio UDG Lagos de Moreno en colaboración con la Asociación Arte para Despertarte. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para dejar sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias a los teléfonos que ya conocen: 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local y dando seguimiento también a este tema. Se respetará decisión de las mayorías para instalación de gasoductos en la laguna. En una reunión más para abordar el asunto, el gobierno municipal ponderó el desarrollo económico con la permanencia de las empresas en Lagos de Moreno, si es que continúa esta obra, mientras que habitantes que se oponen propusieron se revisen otras opciones o alternativas.
Nuevamente, habitantes de San Juan Bautista de la Laguna que se oponen a la instalación de gasoductos para abastecimiento industrial en territorio del poblado indígena acudieron este lunes 6 de mayo a Presidencia Municipal para hacer notar su postura ante el ayuntamiento, esta vez convocados a una reunión más para abordar el asunto junto a pobladores que apoyan la obra, representantes de la empresa Gas del Noreste y una comisión de funcionarios municipales. Exigieron que el encuentro se realice a puertas abiertas y con presencia de los medios de comunicación, lo que lograron pese a la negativa inicial del alcalde Tecutli Gómez Villalobos y del secretario general Hugo Zamora de Anda. Ya en la sala, Rita Pérez de Presidencia, y por el carácter público de la reunión, se ofreció una síntesis sobre el asunto y luego se dio voz a todas las partes a fin de conocer cada postura. Parte de lo que mencionaron tanto habitantes de la laguna como representantes de la empresa fue que casi ninguno de los acuerdos tomados en reuniones previas han sido respetados. Ayuntamiento y habitantes que están a favor de la obra ponderaron el desarrollo económico con la permanencia de las empresas en el municipio y a su vez los empleos que éstas generan, tal como lo señaló el alcalde Tecutli Gómez.
¿Cuál es el tema también que nos preocupa y nos ocupa en cuanto a la inversión privada? Estamos hablando de que este ducto estaría abasteciendo al parque industrial de la Virgen con cerca de 8 empresas donde laboran muchos laguenses y que tiene que ver con el sustento también de muchas familias laguenses. Estamos hablando de que abastecería también al nuevo parque industrial Colinas de Lagos. Estamos hablando de que también abastecería a un par de empresas más. Estamos hablando en un conjunto con los dos parques y las demás empresas con cerca de 25 empresas en promedio en las que tendrían participaciones. Por eso que también como gobierno municipal necesitamos garantizar la inversión y garantizar que las empresas de Lagos se queden en Lagos, dando empleo a miles de laguenses. Estamos hablando de más de 6,000 empleos directos. Por eso estamos tratando de llegar a un acuerdo conciliador con cada una de las partes.
Mientras que los opositores de la obra señalaron que sin estar en contra del progreso, su propuesta es que se revisen opciones o alternativas, como se había acordado en reuniones anteriores.
Lo que sí no estamos de acuerdo es que lo atraviesen cerca de las propiedades de la gente que vive ahí, de los otros, que nos vaya a causar una afectación a nosotros. Digo, yo creo que hay más opciones.
Se busquen otras alternativas.
Yo creo que hay alternativas en las cuales se pueda salvaguardar ambas partes, ¿no? Y esa es parte de lo que nosotros hemos propuesto desde el principio.
Lo anterior fue señalado por Paul Martínez, representante del poblado indígena, quien también dejó en claro que quienes se oponen a la obra no pondrán en negociación necesidades de la zona, pues una de las propuestas de la empresa es invertir 2 millones de pesos para obra pública en el poblado si se concreta la instalación de los gasoductos. Al final, los acuerdos tomados fueron la revisión del proyecto de la empresa para la búsqueda de alternativas y por parte del ayuntamiento tomar la decisión final según lo que dicte la mayoría.
Como presidente municipal tengo la obligación, les decía, de escuchar a todos. Voy a reunirme también con las diferentes empresas, con los gerentes, con los titulares. Necesito escuchar todas las visiones, sobre todo porque estamos hablando de más de 20 empresas con las que estarían siendo afectadas y es un riesgo para la inversión en Lagos de Moreno y para los empleos. Y lo que vamos a hacer como gobierno municipal, al final, lo voy a dejar muy claro, va a ser lo que opine la mayoría, lo que decida la mayoría, eso vamos a respetar, y lo que decida también la parte afectada. Hay que ver exactamente por dónde pasa este ducto, cuántas casas son las afectadas y cuáles son los vecinos que viven ahí. Pero también debemos dejar claro que si ese acuerdo no convence a todos, pues vamos a tener que decidir lo que nos mande la mayoría.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, pues cada vez se extiende más esta instalación de los gasoductos. Sabemos que pues hay una muy fuerte oposición en contra, bueno, una oposición con esta obra. Y hay que recordar que este proyecto fue autorizado en la administración pasada, como ya lo escuchábamos, para abastecimiento de empresas de los dos parques industriales y de otras más. Como ya lo han repetido en varias ocasiones, pues quienes se oponen a esta obra, pues es un beneficio para las empresas y no tanto para el pueblo, además de pues de señalar constantemente que no es que estén en contra como tal de la obra, sino que pues se respete como la autoridad o la autonomía del pueblo y también pues que no pase por áreas públicas y por los terrenos de quienes decidan que no sea así. Hay que decir que estas reuniones ya son varias. Ayer fue la séptima reunión de trabajo, en todas se cambia el acuerdo, entonces pues parece estar muy desvinculada la organización por parte del ayuntamiento, tanto hacia la empresa como con los habitantes. Ya lo escuchábamos todos, tanto habitantes como el representante de la empresa, pues mencionaban que cada reunión se toma un acuerdo y después se hace una cosa muy diferente a lo que se acuerda. Y bueno, pues esto es parte de lo que se está todavía dialogando entre ambas partes, entre cuatro partes. Ya escuchábamos, hay habitantes que apoyan la obra, hay habitantes que se oponen, está la empresa que desde luego apoya la obra y el ayuntamiento que pues ayer sostuvo una postura de decidir lo que elija la mayoría. Sin embargo, pues también se ve una inclinación, tomando en cuenta esto que comentaba el presidente municipal de las empresas que invierten en Lagos de Moreno, que se encuentran aquí y que, pues menciona, podrían irse de no concretarse estas obras. En más información local, múltiples carencias en Cañada de Ricos. Habitantes de esta colonia opinan que es necesario mejorar el alumbrado público, pues la falta de iluminación hace más proclive la delincuencia en las calles.
La colonia Cañada de Ricos de Lagos de Moreno es una zona desprovista de muchas atenciones, así como en otras colonias en donde se han hecho constantes las quejas sobre la falta de agua. En Cañada de Ricos también resulta un problema la irregularidad de este recurso.
Todo el día no hay agua. Más en las noches llega muy poquita.
Y aquí casi nunca hay agua. A veces a las 8 de la mañana ya no hay. Llega hasta como a las 11, 12 de la noche. Y a veces sube, con presión. Y a veces ni siquiera sube al tinaco no hay agua. Uh-huh. Y pues ahorita en tiempos de calor más. Ay, mira, yo tengo 17 años aquí. Y desde que llegué aquí está lo mismo. Pues es el coraje que va uno y la paga y no hay agua.
Los vecinos señalan que la misma colonia se divide en zonas, la de arriba y la de abajo. En la de arriba es donde mayormente se presentan los problemas con el agua, ya que la presión no es suficiente para que llegue hasta esa zona. También es sabido que la colonia es extensamente conocida por sus condiciones de inseguridad. Los habitantes de Cañada opinan que es necesario mejorar el alumbrado público porque la falta de iluminación hace más proclive la delincuencia en las calles.
Para acá no circula mucho la patrulla y sí debería, porque como esta calle y por acá está bien oscuro y sí se ven a veces así nomás que pasan carros raros y eso. Entonces, ay, métanse mejor adentro todos, porque si no, casi no pasa la patrulla. Luego le hablan y nunca se aparece. Sí, porque una vez andaban acá balazos y le marcamos y nunca aparece la patrulla.
También indicaron que es necesario una reconfiguración en la ruta de camiones.
A mí lo que hace falta es como transporte público más cerca, porque
más adentro,
porque para allá tienen que caminar mucho.
O hacer más un buen paradero también aquí en la esquina esta, porque es para un solo camión. Y pasan ahorita mucho transporte de personal, y luego el de prepa y el de Vista Hermosa, y si está uno ya no se paran los demás.
Nuestro presidente, que ahora ya quedó muy con ese de comprometido a hacernos este circuito, que lo necesitamos para llegar, para que el camión urbano salga y entre por aquí también, aunque sea una que otra vez, ¿verdad? Que extienda su ruta, porque ahorita nada más ya con el puente que está aquí, que no se puede pasar aquí en la Martín Díaz, pues es muy necesario arreglar las entradas estas. Porque si vienes de acá de Lagos, no hay entrada, tienes que ir a dar vuelta hasta Vista Hermosa.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Esto entre las múltiples necesidades, pues vecinos también señalan defectos en el puente peatonal para cruzar a su colonia. Son dos puentes los que se encuentran en esta zona. Ellos comentan que pues su estructura es poco favorable para el ascenso y descenso. Es peligroso sobre todo pues para las personas de la tercera edad. Mañana también compartiremos información al respecto. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-14-13 y 01-800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-34-7609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias, en este caso de nuestra casa de estudios. Invitan a segundo coloquio de humanidades en el Culagos, exposición de fotografías, de pintura y de historietas, además de presentación de música en vivo, serán algunas de las actividades de este coloquio los días 7 y 8 de mayo.
A manera de ofrecer un espacio donde presenten sus ideas y avances de investigación sobre temas que apelan la atención de la sociedad actual, estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura de Humanidades del Centro Universitario de Lagos de Moreno organizan la segunda edición del ciclo de conferencias nombrado Las Humanidades en el Siglo XXI. Será en el Aula Magna del Culagos, donde se llevarán a cabo los días 7 y 8 de mayo más de 11 ponencias, exposición de fotografías, de pintura y de historietas, además de presentación de música en vivo. Serán algunas de las actividades del coloquio de humanidades. Manuel Covarrubias, estudiante organizador, explicó más acerca del nombre del coloquio.
Es que es muy variado, desde que la temática es el siglo XXI, pues se da para muchos temas. En este caso, pues va a haber educación universitaria, va a haber cultura popular, sociedades subalternas también, nacionalismo, narcotráfico, temas antropológicos, literarios, análisis cinematográfico. O sea, es muy variado, por lo mismo de los estudiantes, que cada quien está enfocándose al tema que les interesa.
Con más libertad por parte de los alumnos para elegir su tema de exposición es lo que caracteriza a este segundo coloquio. Alrededor de 4 estudiantes compartirán sus melodías enfocadas a las humanidades, esto como parte de las actividades. Además, impartirá el taller Los usos del lenguaje y los simbolismos, impartido por Ana Luisa Oregón y Jesús Manuel González Huerta. Violeta García Garibi, estudiante organizadora, expresó su pensar sobre la importancia de las humanidades.
Me parece que las humanidades, tanto la cultura, es algo que tiene que ver con todos nuestros ámbitos. Entonces, no solamente importa en el área académica, sino también en la vida diaria. En el lenguaje, como va a ser el taller de Ana Luisa. En el cine, como nos van a exponer en varias de las presentaciones. En la música que escuchamos. En nuestra ideología y nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Entonces, es importante conocer más al respecto para entender nuestro mundo, el por qué y cómo funciona.
Juan Francisco Morales Raigosa, estudiante del CULAGOS, compartió el tema central de su ponencia.
Ver cómo era la situación de la distopía actualmente del siglo XXI, especialmente en una autora que se llama Margaret Atwood, es una autora feminista que tiene planteamientos de tres distopías, dos sagas distintas. Entonces son temas realmente vigentes. Ella fue quien escribió una obra que está muy vigente ahorita, que es El cuento de la criada.
Manifestaciones de la lengua en situaciones de exclusión social, fronteras del lenguaje en casos de marginación, por Reina de la Torre Monje, Cyberpunk, El futuro es ahora, por Asael Rafael, Errejón Melgoza, La historieta, Las humanidades para qué, por Guadalupe Sánchez Retana, son parte de las conferencias que impartirán estudiantes externos e internos del CULAGOS. El horario del coloquio Humanidades del siglo XXI será a partir de las 15 a las 20 horas durante los días 7 y 8 de mayo en el Aula Magna del CULAGOS. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Bueno, a hacer una pequeña aclaración. El día de hoy las actividades se llevarán a cabo en el aula magna de este centro universitario y el día de mañana en casa universitaria, con los horarios que ya escuchábamos, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Pues parte de lo que estudiantes de humanidades pues también presentan ante la sociedad, los trabajos que están realizando, que muchos pues quizá deriven en trabajos de tesis.
Señal cultural.
Y en más información, ciclo de primavera de música clásica para conocer el talento local. Todos los miércoles de este mes se presentarán artistas locales y regionales. En este ciclo, una de las finalidades es conocer el auge de este género en el público laguense.
Mayo es el mes piloto para la muestra de músicos locales o regionales profesionales y en formación que se dedican a la instrumentalización académica. Los artistas mexicanos se presentarán cada miércoles en el Teatro José Rosas Moreno a las 7 de la noche y de manera gratuita en el ciclo de primavera de música clásica. El director de cultura, Hugo Acosta, afirma que hay bastantes laguenses interesados en formarse de manera profesional en este ámbito musical.
Pues nosotros queremos darle este impulso porque a fin de cuentas, nosotros como Dirección de Cultura queremos apoyar pues a los diferentes artistas que tenemos en el municipio, a apoyar también a aquellos que están pues incursionando en la música académica, para darles foro, para darles un espacio. Y bueno, estamos comenzando con muchos músicos que son de Lagos de Moreno, que radican en Lagos de Moreno, otros que están fuera y otros que son de la región.
La serie de 5 conciertos que se inauguraron el pasado 1 de mayo con la participación del maestro Everardo Rojas y su hermana Diana Laura Rojas y que se tituló Gustos Compartidos, sirve como ejemplo para avivar el interés de los ciudadanos de Lagos de Moreno por los locatarios que se destacan en este arte. Aunque el crédito fuera callado en ese primer concierto, fue Everardo Rojas el autor de 2 piezas de la colección Relatos de un Ocaso, las cuales fueron tocadas para un auditorio diverso de 90 personas.
La recepción de entrada fue muy buena, ya que teniendo como desventaja, digamos, un día feriado, la respuesta fue buena de parte del público, así como una calidez de parte de ellos hacia nosotros los artistas, y en todo momento fue un público entregado, receptivo, y que disfrutó de las piezas con las cuales transportamos durante esa hora de interpretación. También omití, digamos, el dato de mi autoría para no prejuiciarlo de esta, digamos, de esta manera, para que la recepción fuera un tanto más objetiva.
El próximo miércoles 8 de mayo se presentarán Moisés Franco y Hugo Reina, este último originario de Lagos de Moreno, ambos alumnos, participantes y ganadores de múltiples galardones musicales en el país, además de abrir un espacio para quienes se están formando de manera especializada. El maestro Hugo Acosta, así como Everardo Rojas, coinciden en la necesidad de la materialización de una escuela para formar profesionales en el municipio, pues todos quienes quieren dedicarse a ello deben salir de Lagos de Moreno.
Yo creo que Lagos de Moreno ha dado un paso adelante en eso. Ya están consolidados muchos espacios que se destinan a la educación musical, a la educación artística, y creo que lo que tenemos que hacer ahora es dar el siguiente paso, y es buscar una escuela, una institución, una academia, o como usted llamarle, que se dedique a la formación de músicos profesionales, es decir, que persigan lo que conocemos como una escuela superior de artes, una escuela superior de música, con grado, digamos, de técnico o de licenciatura. Eso, pues ya estaríamos hablando de otra perspectiva, otra visión, otro nivel de exigencia y otros resultados.
Gracias al padrón de artistas que comenzaron a documentar desde el año pasado, en la Dirección de Cultura se tiene conocimiento y seguimiento de más de 60 talentos aplicados de las bellas artes. Esta convocatoria sigue abierta y aún se reciben virtuosos del cine, la pintura, la danza, la escritura y la música en las oficinas de esta dependencia. Asimismo, la respuesta a este ciclo inicial de primavera también será la llave para continuar con los ciclos musicales de cada temporada estacional del año, la búsqueda de un pago de honorarios para los próximos artistas o la incursión a la apertura de la Academia de Artes Profesional antes mencionada. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Recordar que la cita es para el día de mañana, 8 de mayo, a las 7 de la noche, en el Teatro José Rosas Moreno. Este ciclo de música clásica, como ya lo escuchábamos, estará durante todos los miércoles a la misma hora de todo el mes de mayo.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 46 centavos a la compra y en 19 pesos con 14 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 68 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 48 centavos a la venta. El precio de la mezcla mexicana de exportación no puede ser calculado este día, no fue calculado debido a la falta de cotizaciones por el feriado bancario en el Reino Unido.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un frente frío que se observa en la parte norte del país, ocasionando ligero descenso en la temperatura y lluvia aislada a lo largo de la zona fronteriza del norte. La entrada de humedad del Golfo de México afectará con tormentas eléctricas a los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que la línea de baja presión orientada de norte a sur origina nubosidad y lluvia sobre la Sierra Madre Oriental. El sistema de alta presión sigue ocasionando el resto del territorio con tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en lo que corresponde a Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:12 y se pone a las 20:14. Si usted se mueve a alguna parte de esta zona, bueno, encontrará las mismas condiciones. Eso es lo que tengo informado desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos a Héctor Magaña por este reporte y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en este momento los invitamos a escuchar la segunda entrega de la campaña radiofónica Resístete al Aire, este que forma parte del programa Lectura en Movimiento y que podremos disfrutar, como ya lo compartimos desde la semana pasada, todos los días hasta el próximo lunes. A las 9:30 de la mañana, a las 11:30, a las 3:30 de la tarde y también a las 6:30. Vamos a escuchar esta segunda entrega.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
Rías, Pepe. Keiko Casa. Mamá Zarigüeya amaba a su hijo Pepe tiernamente, pero él siempre se estaba riendo.
Últimamente ella estaba preocupada por la risa de Pepe.
Mamá Zarigüeya estaba a punto de enseñarle a Pepe la lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender.
¡Pepe!, dijo Mamá Zarigüeya.
Debes aprender a hacerte el muerto.
¿Por qué?, preguntó Pepe.
Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los enemigos haciéndonos los muertos. Cuando aprendas este truco, te prepararé el postre preferido de las zarigüeyas: torta de insectos.
Empezaron a practicar. No te rías, Pepe, le advirtió Mamá Zarigüeya.
No te preocupes, mamá, respondió Pepe.
Pepe se hizo el muerto y su mamá lo olfateó, como si fuera un zorro hambriento. Pepe se rió tanto que le dolió el estómago.
¿Ya puedo comerme la torta?, preguntó.
De ninguna manera. Las zarigüeyas muertas no se ríen.
Pepe practicó hacerse el muerto otra vez. Ahora su mamá lo hundió como si fuera un coyote malvado. Pepe se rió tanto que gritó para que su mamá parara.
¿Ya puedo comerme la torta?
¡De ninguna manera!,
lo regañó Mamá Zarigüeya.
¡Las zarigüeyas muertas no gritan!
Pepe practicó hacerse el muerto una vez más. Ahora su mamá lo sacudió como si fuera un temible gato montés. Pepe se rió tan fuerte que con el movimiento se soltó y cayó al suelo.
¿Ahora sí puedo comerme un poco de torta, mamá? ¡De ninguna manera! ¡Las zarigüeyas muertas no se mueven! La mamá de Pepe estaba preocupada por su risa, pero a sus amigos les encantaba. Les gustaba mirar a Pepe hacerse el muerto porque los hacía reír también. ¡Pero Pepe!,
suspiró Mamá Zarigüeya.
¿Qué vas a hacer cuando enfrentes un verdadero peligro?
Un día Mamá Zarigüeya llevó a Pepe a practicar afuera.
Esta vez seré un viejo oso gruñón. Debes hacerte el muerto cuando yo gruña, ¿entiendes?
Muy fácil, mamá,
dijo Pepe. Pero justo cuando Mamá Zarigüeya iba a gruñir, un verdadero oso gruñón salió del bosque y del gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado. De inmediato, Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos.
El viejo oso gruñón olfateó a Pepe.
Finalmente, el viejo oso gruñón sacudió a Pepe hacia arriba y hacia abajo. Pepe no se rió.
Pepe no gritó.
Pepe no se movió. Por primera vez, se hizo el muerto perfectamente. Mamá Zarigüeya estaba muy orgullosa de él, pero el viejo oso gruñón no se fue. Se sentó y esperó. De repente, el oso empezó a llorar.
¡Esto es terrible!
Se lamentó.
Siempre soy tan gruñón que pensé que si alguien podía hacerme reír, era el pequeño Pepe Zarigüeya. Pero cuando lo encuentro, el pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos. ¡Oh, esto es terrible!
Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso, hasta que comenzó a sentir compasión por el oso que sollozaba.
Señor oso, no estoy muerto, solo me estoy haciendo el muerto.
El oso se espantó sorprendido.
¿Haciéndote el muerto? ¡Caramba! ¡Eres muy bueno para eso! ¡Oh, por favor, Pepe! ¡Enséñame a reír!
¡Es fácil!
Dijo Pepe.
Hay muchas cosas divertidas, señor oso. Lo que acaba de pasar es divertido.
Y comenzó a reírse.
Pronto, todos a su alrededor empezaron a reír también, incluso el viejo oso gruñón. Al poco tiempo, los animales estaban riendo tanto que todo el bosque temblaba. ¡Oh, Pepe!
Dijo el oso a carcajadas.
Gracias por enseñarme a reír.
Gracias, señor oso, respondió Pepe,
por enseñarme a hacerme muerto. ¿Ahora sí puedo comer torta?
Le preguntó Pepe a su mamá.
¡Claro que sí! ¡Vengan todos a comer una deliciosa torta de insectos! ¡Con saltamontes!
Exclamó Pepe.
¡Y escarabajos y cucarachas también!
Repentinamente los demás animales dejaron de reírse.
¿Torta de insectos? ¿Cucarachas?
Uno por uno cayeron al suelo y se hicieron los muertos.
Y bueno, pues ya se los comentábamos antes de escuchar esta gran producción que realiza Radio UDG y también la Asociación Arte para Despertarte. Vamos a poder escuchar esta entrega durante toda esta semana y hasta el próximo lunes a las 9:30 de la mañana, a las 11:30, a las 15:30 o 3:30 de la tarde y a las 18:30. Después de escuchar esta entrega, vamos con los titulares del día, la información estatal.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Padre de niña asesinada entre los 12 que escaparon en Tlajomulco. El fiscal Gerardo Octavio Solís señaló que el hombre estaba entre las personas que escaparon de una casa de seguridad donde las tenían privadas de la libertad.
El Occidental.
Tendrán un año diputados para ejecutar compromisos como parte de gobierno abierto. La presidenta del ITEI explicó que una vez que los diputados definan qué compromiso quieren que sea parte del Plan de Acción de Jalisco, tendrá que ser aprobado en el Pleno. Jalisco, quinto estado generador de empleo. Jalisco se posicionó el pasado mes de marzo como el quinto estado que más empleos generó en el país, informó el Instituto de Información Estadística y Geográfica. Con información del diario Unión Jalisco.
Señal estatal.
Padre de niña asesinada entre los 12 que escaparon en Tlajomulco. El padre de la niña de 3 años que murió por arma de fuego el pasado viernes cuando lo privaron de su libertad fue localizado entre las personas que escaparon de la casa de seguridad donde las tenían privadas de la libertad en Tlajomulco de Zúñiga, informó el fiscal del estado Gerardo Octavio Solís Gómez. La tarde del pasado viernes escapó un grupo de personas en la colonia El Paraíso en San Sebastián el Grande en Tlajomulco de Zúñiga y unas horas antes se reportó que un grupo armado disparó contra un inmueble en en Villas de la Hacienda, en el mismo municipio, antes de privar de la libertad a un hombre en ese lugar, lo que dio como resultado que su hija, una menor de 3 años, muriera por heridas de bala. Estos dos eventos estaban relacionados, indicó el fiscal. Al parecer habían sido privados de la libertad en las horas anteriores, la mayoría de ellos. En efecto, por ahí se encontraba el papá de la mencionada menorcita que falleció. Fue parte de lo que declaró. De acuerdo a testimonios recabados, alrededor de las 13:30 horas, comenzaron a salir de una finca en el cruce de Piña y Naranja varias personas, 3 mujeres entre ellas, muchas con lesiones de arma blanca. Autoridades llegaron al sitio para asistir a los heridos. Aunque ese día se dijo que eran 8 personas las que escaparon, el fiscal precisó este lunes que fueron 12, además de los 4 que se encontraron ya sin vida dentro del inmueble. Según explicó el fiscal, se presume que los captores escaparon del sitio al ver algunas patrullas que transitaban por la zona. Fue que las víctimas aprovecharon para salir por su propio pie y pedir ayuda. En la finca encontraron ropas y equipo táctico que al parecer era usado por los criminales para aparentar que pertenecían a alguna corporación policial. El fiscal apuntó que esto ocurrió por pugnas entre grupos criminales y advierte que pudieran haber estado relacionados con la venta de droga al menudeo, o al menos eso era parte de la búsqueda de parte de sus captores. Esta es una nota que tomamos del diario El Informador. Y de esta manera vamos a nuestro último corte de estación. No se vayan, al volver contaremos con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información importante para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis nos acompaña ya en la vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 50 años y quien esta mañana nos hablará de la nueva ley del trabajo. Muy buen día, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, licenciada, lo hago con el gusto de siempre. Dos cuestiones destacan en la Ley Federal del Trabajo promulgada el 1 de mayo de este año. La parte colectiva que comprende a los sindicatos y a los contratos colectivos, y la parte que se ocupa del curso que siguen los juicios laborales. En lo que hace al derecho individual, permanecen los 5 contratos que desmoronan la estabilidad de los trabajadores en el empleo. Uno de ellos es el outsourcing. Se crea un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral al que corresponde el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales. También ahí se registrarán los contratos colectivos y los sindicatos de todos los estados de la República. La finalidad de la concentración de estas funciones es acabar con los sindicatos y con los contratos colectivos de protección patronal. La carga de la institución será inmensa. Se supone que en lo sucesivo habrá limpieza y transparencia en esos renglones del ámbito laboral. En el artículo 110, fracción cuarta de la ley, hay una cuestión que ataca a los sindicatos, pues no contarán con las cuotas de sus afiliados. Textualmente dice la disposición legal: el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla. Es decir, el trabajador gozará de la libertad de afiliarse a los sindicatos. Podrá permanecer en ellos, pero sin pagar cuota sindical. Antes de comenzar el juicio laboral, los trabajadores y los patrones acudirán al centro federal mencionado para buscar de manera indispensable la conciliación. En el ámbito de los estados de la República, esa función conciliatoria queda a cargo de los centros de conciliación que se crearán con esa finalidad en cada uno de los estados. Ese procedimiento de conciliación no excederá de 45 días naturales. Con la introducción del nuevo procedimiento, en lugar de las juntas de conciliación y arbitraje, se crean tribunales laborales para las materias federales y locales. Las pruebas deben ofrecerse y acompañarse desde los escritos de demanda y contestación de la demanda. Antes de iniciarse el juicio, hay una audiencia preliminar en la que el tribunal admite y desecha pruebas y se prepara la recepción de esas pruebas. Luego el tribunal señala la fecha y la hora para la celebración de la audiencia del juicio. Las partes primero acudirán al centro de conciliación como máximo por 45 días. Luego entrarán a la audiencia preliminar donde el tribunal aprobará y desechará pruebas y ordenará la preparación de su recepción. Enseguida comienza el juicio. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, estaré aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Muchísimas gracias a usted, doctor José Dávalos Morales. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable. Hasta luego.
Y bueno, para conocer qué es lo que pasa a nivel nacional, vamos a escuchar también los titulares del día.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Sin resolver, robos de medicamentos por 6 millones en ISSSTE de Durango. También en Ciudad de México. En 2013, en el Hospital 20 de Noviembre se detectaron diversas irregularidades en el proceso de distribución, registro y control de fármacos de alta especialidad. El daño es por más de 55 millones de pesos.
Excelsior, México.
Avionazo deja 13 muertos, dos familias perecieron. Iban de Las Vegas a Monterrey, luego de presenciar la pelea de Saúl Canelo Álvarez, ya buscan los restos.
La jornada.
Organizaciones envían carta a Bachelet ante emergencia de inseguridad. Un mes después de la visita oficial a México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la situación de violencia e inseguridad se sigue agravando en el país, señalaron casi 60 organizaciones civiles y colectivos nacionales e internacionales.
Señal Nacional.
Diagnostican caos en PGR, 95% de impunidad, 21.000 órdenes sin cumplir, 300.000 casos rezagados. La Procuraduría General de la República, PGR, reemplazada en enero pasado por la Fiscalía General, terminó colapsada. Su función más elemental, investigar y resolver delitos, no la cumplió en el 95% de los casos que indagó. Tampoco cumplimentó más de 21.000 órdenes de aprehensión giradas por jueces en contra de posibles delincuentes y dejó en el rezago 300.000 expedientes abiertos sin ningún tipo de resolución. El diagnóstico oficial encontró además posibles hechos de corrupción en la institución, compras injustificadas o con sobrecostos, entre ellas la de un avión de lujo con capacidad de vuelos transatlánticos y desorganización en áreas clave como la policía y los peritos. Por estos hechos se han iniciado ya auditorías internas que podrían derivar en acusaciones contra exfuncionarios. Se trata de los principales resultados de la evaluación presentada por el fiscal general
Alejandro Hertz Manero con motivo de los primeros 100 días de su gestión, los cuales se enmarcan dentro del periodo de un año que tiene el fiscal para diseñar un plan que permita transformar la antigua PGR en una Fiscalía General autónoma y plenamente funcional. Animal Político detalla los principales hallazgos del informe presentado por el fiscal general, así como las primeras acciones que se están poniendo en marcha. Además, se anunció la próxima presentación de un paquete de reformas cuyo objetivo es dar celeridad al sistema de justicia y favorecer la reparación del daño, entre ellas la de la creación de un nuevo código penal donde no prescriban delitos graves. Parte de lo que señala este informe, vamos a dar cuenta de tan solo una parte, es impunidad, rezago y desorganización. De acuerdo con el informe de la PGR, la PGR dejó un rezago injustificado de más de 300.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas sin resultado alguno. Esta situación se vio favorecida por la falta de control y nulo seguimiento del progreso de las denuncias y por una pésima distribución de casos al haber agentes del Ministerio Público que tenían cada uno 1.000 expedientes abiertos, mientras que otros no tenían asignada una sola investigación. Ello también explica el hecho de que apenas el 5% de todos los asuntos tramitados terminó en una sentencia definitiva. Dicho de otra forma, el 95% de los casos terminaron impunes. No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años sin determinarse. Es parte de lo que señala este análisis. Y esta es una nota, un resumen bastante amplio y concreto de este informe que publica esta mañana Animal Político. Vamos a escuchar ahora la información internacional.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La sombra de Chernóbil resurge en el este. Lituania desmantela una planta nuclear de la época soviética, mientras el Kremlin financia en la vecina Bielorrusia la construcción de otra que preocupa a la Unión Europea.
El comercio, Perú.
Hubo gente que no cumplió, dice Guaidó tras fallido alzamiento militar. Juan Guaidó dijo en una entrevista que gente que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 30 de abril finalmente no cumplió con lo acordado.
El Clarín, Argentina.
Histórica visita del Papa Francisco a Macedonia. Es la primera visita papal de la historia a este país. Pidió por su integración a Europa y elogió la cultura multiétnica e interreligiosa.
Señal Internacional.
Estados Unidos impone aranceles del 17.5% al tomate mexicano. Estados Unidos eliminó el acuerdo de suspensión a las exportaciones mexicanas de jitomate o tomate, con el que durante 23 años se evitó que los productores nacionales pagaran cuotas compensatorias por una investigación antidumping. La decisión implicará para los exportadores tomateros mexicanos un costo anual superior a $350 millones, según calculó la Secretaría de Economía. En promedio, los exportadores tendrán que pagar a partir de este 7 de mayo una cuota compensatoria de manera provisional de 17.5% como garantía para ingresar su producto al territorio estadounidense, por lo que la Secretaría de Economía aseguró que muchos pequeños y medianos exportadores se vean imposibilitados de hacer frente a esta pesada carga financiera. A través de un comunicado de prensa, la dependencia expresó su decepción y preocupación por la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de eliminar la aplicación del acuerdo de de suspensión a la investigación antidumping a las exportaciones mexicanas de tomate, que data de 1996, pero insistió que no podía participar en su negociación y aún así acompañó a los productores junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Embajada de México en Estados Unidos. Esta es una nota que tomamos de La Jornada. Y bueno, estamos ya en el final de este espacio de noticias. Damos lectura a las llamadas y mensajes que llegan esta mañana. El profesor Jorge Valleza Flores nos dice: señorita periodista Luz, un abrazo sincero a su auditorio. Frecuentemente creemos que con nuestra conducta hacemos valores espirituales. Así lo hace el pueblo por falta de letra y los apóstoles, muchos de ellos por traidores. En la religión nos han legado grandes caminos espirituales y normas para que nos tratemos como hermanos. Lagos de Moreno, todo el mes de mayo es de la Virgen del Refugio, junio, julio y un domingo de agosto es fiesta del Señor del Calvario, luego viene la Virgen de Guadalupe, la Navidad y la Semana Santa. Dios es el más grande hombre para los que profesan su religión. Nos trajo el amor, las normas más valiosas para tratarnos como hermanos. Sin embargo, hay hombres que están hincados ante las cosas y el dinero. Necesitamos para que se haga realidad el amor, que practiquen la religión, pero no dando con el mazo. Las fiestas religiosas las han concretado del diezmo, hablando en nombre de Dios. Da tristeza a muchos apóstoles. Este es el mensaje que nos deja esta mañana el profesor Jorge Valleza, a quien le mandamos un saludo. Y también la doctora Viviana Mesa, a quien todos conocemos en esta estación y que es docente e investigadora en este centro universitario, nos pide que se le dé difusión a una información. Dice que el día de hoy, mañana y también pasado mañana se proyectarán las películas Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolución a las 6:00 p.m. en el auditorio del edificio de investigación e innovación. La entrada es gratuita como homenaje a los 20 años de la proyección de la primera película. Pues aquí esta invitación, abierta al público en general y gratuita, en el Centro Universitario de Los Lagos, en el auditorio de este edificio de investigación e innovación, el auditorio Horacio Padilla Muñoz, a las 6:00 p.m. hoy, mañana y pasado mañana. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.